Atilio Borón, a quien tenemos en línea, para conocer su opinión, pero le quiero... ¿Cómo le va, Atilio? ¿Qué dice? Claudio Leveroni, Gustavo Campana, Juan Alonso, desde Radio Nacional lo estamos saludando. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día a todos. Buen día a todos. ¿Cómo les va?
Bien. Usted sabe que cuando pensábamos en tener su opinión, nos remitíamos también a lo que está sucediendo, si serán hechos casuales, hechos que se armaron, pero hace dos meses atrás asesinaron en Brasil a un militante de Lula, en Chile hubo algo similar también. Es decir, hay un reverdecer de la violencia que viene de un sector de pensamiento muy de derecha.
Sí, es un fenómeno mundial, como claramente se ve, porque también lo vemos en España y lo vemos en bueno, claramente en Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo que pasó el 6 de enero de 2021. O sea, hay una derecha que claramente ha renunciado a todas sus argumentaciones o mascaradas democráticas y ya está dispuesta a volver a gobernar directamente apelando a cualquier método, ¿no? Inclusive, digamos, al asesinato político. Y esto, que acá no haya resultado, producto de una casualidad, no sé cómo decirlo, una torpeza de esta persona, de este Fernando Sadal, pero lo cierto es que el plan es eliminar por cualquier medio a cualquier personaje, movimiento, organización social que se interponga a sus planes. En el caso de España vimos lo que pasó con Pablo Iglesias, la campaña extraordinaria de difamación que se hizo de él, acusando a él y a Juan Carlos Monedero de haber recibido una enorme suma de dinero en euros y llaves, y después todo se descubrió que fue un montaje, y se descubrió porque aparecieron algunas grabaciones en donde el jefe de la policía comentaba todo esto casi de modo risueño, ¿no? O sea que están decididos a aplicar cualquier método y entre ellos el asesinato político. Creo que esto es el objetivo del ataque a Cristina, de eso no podemos engañarnos, ¿no?, en ese punto.
Uh-huh. ¿Y usted observa que este último hecho que ha sufrido la vicepresidenta tiene que ver con el desborde de un personaje marginal, intoxicado por el veneno de los medios y de los discursos políticos extremos, o tiene que ver, o le da credibilidad a la posibilidad de que exista un mecanismo de organización?
Bueno, hay una zona media gris ahí, ¿no es cierto? Uh-huh. A ver, un sicario profesional no hubiera agarrado ese tiro. O sea, la idea que hubieran contratado a un tipo, digamos, para asesinar a Cristina... bueno, si contrataban a un sicario, el sicario a 10 centímetros no fallaba. Entonces, evidentemente, no era un profesional, era un amateur, era una persona que estaba, evidentemente, como me decías recién, intoxicado por el odio, pero que puede haber sido facilitado por alguien, habrá que ver, porque aparecieron un par de teléfonos celulares, uno de ellos con una historia... bastante sospechosa, son apenas 7 o 8 llamadas, todas a un mismo número, ¿verdad? Habrá que investigar quién era el que estaba del otro lado de esa llamada telefónica, para ver un poco si hubo una organización que detrás de esto le encargó la tarea a esa persona. Pero yo creo que independientemente de eso, yo estoy diciendo que la tentativa del magnicidio fue el último acto de un largo proceso de preparación y de creación de un clima en donde hay que identificar ahí a los autores intelectuales, a los instigadores de todo esto. Que después aparezca un loco, ¿verdad?, o un ser desquiciado, o un tipo, un personaje totalmente extravagante como este señor, no quita la responsabilidad que tienen los otros por haber creado este clima tan especial que prácticamente le puso el arma en la mano a esa persona, ¿verdad? Porque de lo contrario no hubiera podido ocurrir. Y por eso me parece que hay que insistir en él, pero sobre todo en los responsables de la creación de este clima. Bueno, ustedes lo estaban diciendo recién, ¿no? Creo que era Gustavo quien lo decía, toda esta campaña fenomenal de la prensa, que plantea, ¿no es cierto?, una demonización, una satanización de Cristina, que realmente no se tenían, no sé, antecedentes en mucho, mucho tiempo, lo que se ha venido haciendo en la Argentina, ¿verdad?, con este personaje.
En ese punto, Atilio, el otro día, ayer a la mañana, empecé a observar cuáles eran los comentarios detrás de la noticia en el diario El País de España.
Sí.
Y espanta. Sí. Espanta observar cómo se exporta el odio a través de los medios de comunicación. Si vos lo que tenés en España es la vida a través de los ojos de TN o de Telefe, obviamente estás absolutamente convencido de todo lo que se dice las 24 horas, los 365 días del año a través de esos canales destinados a demonizar a un sector del campo nacional y popular. Cuando uno lee esos comentarios, es increíble. Estás en cualquier barrio de Buenos Aires donde la demonización reina.
Absolutamente. Y yo creo que esta es la precondición para que aparezca un personaje después como este Fernando, que es el que impune el arma y dispara, ¿no es cierto? Porque sin ese clima previo es muy difícil que una persona se decida a matar a una vicepresidenta, vos vicepresidente. Uh-huh. Tenés que tener muchas agallas y además tenés que tener un respaldo político muy grande, que es el punto que estamos viendo, ¿no es cierto? La idea del lobo solitario supone que no hay nada que prepare el clima, ¿verdad?, para que este personaje entre y actúe. Bueno, esa teoría sabemos que no es cierta, porque esos lobos solitarios actúan siempre en un contexto cultural, actitudinal, valórico y de opinión, que es lo que hace posible esa acción. Ahora, después, si aparte de eso hay efectivamente un encargo, la obra de un sicario y una organización que le paga a esta persona, bueno, es un tema que habrá que investigar ahora. Pero de todas maneras, lo que yo digo es que la responsabilidad de aquellos que crean ese clima de opinión es muy, muy importante y debería ser puesta en tela de juicio, claramente, ¿no es cierto? Porque si no se entiende, la idea que es un loco que sale en una sociedad que está todo bien, con un sistema de medios que informa equilibradamente, que no estimulan el odio ni nada por el estilo, eso no existe. Lo que tenemos es otra cosa, una campaña pertinaz, permanente. ¿Qué es lo que no se le dijeron? ¿Qué es lo que no se le dijo a Cristina en los últimos 8 o 10 años, verdad? Bueno, se la ha convertido en la personificación misma del mal. Y entonces ahí aparecen estos personajes desequilibrados, desquiciados, que en ese contexto, y tal vez con algún empujoncito que le digan, yo no voy a negar que pueda haber existido eso, ¿no? Y creo que habría que investigarlo muy bien. Puede ser que alguien le haya dicho, che, mira, acabemos ya con esta mina de una vez, y el tipo se embaló y vino, y bueno, pero como evidentemente no es un profesional, el hombre estaba nervioso seguramente, o en medio de la muchedumbre se olvidó de hacer correr la corredera, y bueno, y por suerte la bala no salió.
Atilio, buen día. Juan Alonso te saluda, ¿cómo
Hola,
te va?
Juan, ¿qué tal? Buen día.
A mí me llama la atención, la metodología, si se puede calificarla de alguna manera como una idea de exportación. No ha pasado jamás en la Argentina un suceso semejante. Y te he escuchado muchas veces a vos reflexionar en torno a el final de su vida, o cómo terminó su vida Chávez. ¿Qué debería hacer el entorno de Cristina para evitar llegar a ese límite?
Bueno, yo creo que hay que pensar seriamente que la militancia es muy importante, que los militantes la protegen a Cristina, pero que los militantes tienen que tener una formación especial para convertirse en un grupo de defensa de la seguridad de Cristina. Y no la tienen esa formación. Ni creo que la tengan los organismos de seguridad, porque hay algo que comentan algunos gente que más o menos sabe de esto, es que cuando se produjo un accidente, la seguridad inmediata de las personas, ¿verdad?, del magistrado, el funcionario que están cuidando, inmediatamente se abalanzan sobre él y lo tiran al suelo. Cosa que acá no ocurrió absolutamente nada.
Fueron los militantes los que no lo lincharon, sino que lo detuvieron y se lo entregaron a la policía.
Claro, que estuvieron muy, muy bien, porque si lo hubieran linchado, digo, acá además hay que preservarle la vida a ese hombre para ver qué es lo que puede decir, ¿no es cierto? Y si puede darnos alguna pista de si hubo una organización que efectivamente le pagó o le encargó el trabajo. Pero digo, lo que pueden hacer es mejorar, un poco siguiendo tu consejo, mejorar la seguridad y la preparación profesional de los grupos que se encargan de la seguridad presidencial. Digamos, acá hubo algo que realmente falló. Sabemos que la policía de la ciudad no va a hacer nada, pero bueno, está la federal y tiene que haber, no sé, algún cuerpo especializado para proteger a Cristina, porque Cristina va a seguir saliendo a la calle. Habrá que decirle que tiene que tomar algunas precauciones, porque esto es un mensaje, ¿no es cierto? Y habrá otros tipos, ¿verdad? Bueno, ustedes vengan, amigo este, Mario creo que se llama, este otro bandido, que dijo que, bueno, como no ensayó, qué lástima que no.
Increíble. Bueno, en ese circuito se manejaba este individuo, por lo tanto uno ve que la toxicidad de los mensajes abarca grupos que por ahí se retroalimentan, como usted recién comentaba, bueno, acabemos con esta mina que nos está jodiendo la vida, tenemos muchos impuestos.
Claro, tira ante la repregunta de quien estaba en el piso, Nancy Pasos, como diciendo, para, vos estás planteando que la verdad, te hubiera gustado que hubiera asesinado a Cristina, y el tipo hace un silencio, busca la palabra justa y dice, y qué sé yo, por ahí hubiéramos pagado menos impuestos.
Sí, es impresionante, es impresionante. Sería lo cual. Pero ahora, la pregunta, ¿eso es una manifestación personal, individualísima, o representa un sentido en amplias capas de esta sociedad en donde se están abrumados por los impuestos? Porque acá evidentemente hay una realidad, este país, los sectores más pobres pagan muchísimo más impuestos en proporción a sus ingresos que los sectores de mayores recursos. Esto, hay estudios de todo tipo que demuestran los alcances de la evasión tributaria de las grandes empresas, las grandes fortunas, y sin embargo los contribuyentes cautivos, los empleados, los asalariados que se les descuentan los impuestos por nómina, realmente se sienten muy presionados por eso. Entonces me parece que eso puede ser algo que justifique en algunas mentes extraviadas la necesidad de matar a Cristina, pero para eso necesitas todo el aparato mediático y el aparato judicial, y el discurso de este tipo de cuarta, el Luciani este, que hace un alegato de 9 horas, de 9 días, perdón, 9 días.
9 días, 15 horas en la última,
exactamente, en donde además no aporta ningún solo dato, ningún solo hecho, digo, porque lo sorprendente es que...
Pero son 9 días diciendo, el demonio es esta mujer, 9 días diciéndolo, y 15 horas en el último alegato. Pero esto envenena de una manera cruel a la gente.
Claro, bueno, lo que pasa, y eso machaca sobre la opinión pública, entonces vos decís, bueno, estoy haciendo una tarea de purificación nacional, estoy haciendo que esta persona, que es la encarnación misma del mal, sea eliminada acá. Son todos unos cobardes, ninguno tiene las agallas suficientes para esa tarea, yo sí la tengo, yo voy, me acerco y la mato, y punto. Y el tipo sin la menor señal de arrepentimiento, es más, dijo que iba a acusar a sus captores diciendo que le habían pegado una trompada. O sea, habla también de un nivel de alienación mental, alienación mental muy grande, ¿no? Un tipo que está, y bueno, y con todos esos tatuajes nazis que tiene, claramente hay esas bandas que están prosperando en estos momentos. Se ve muy claramente, no solamente en Argentina, se ve en Chile, se ve en Brasil, y eso constituye un peligro enorme, enorme, una amenaza para la democracia tremenda. Y tenemos que tener mecanismos. A ver, digo lo siguiente, un poco para no irme por las ramas y ser muy concreto. En Alemania, si alguien dice las cosas que, por ejemplo, dijo María Granata o dicen muchos dirigentes, ¿verdad? Simplemente se te inicia un proceso y vas preso. Sí, no podés hacer una apología del crimen o del delito o una instigación al asesinato, ¿no es cierto? Ni mucho menos que vos te vas en la puerta de Brandenburgo y pones una horca, una guillotina con la cara del canciller, digo, vas en cana derecho. Primero te meten en cana y después te inician el proceso. Sí. Bueno, acá no. Entonces acá hay un vacío también legal, aparte de una ofensiva mediática brutal, hay también un vacío legal, donde la impunidad es total, vos podés decir esas cosas pues, sin tener que pagar ningún costo, y creo que en algún momento tienen que el Congreso ponerse las pilas, ¿verdad? Y decir, bueno, esto no se puede hacer, ni se puede decir, porque esto es una instigación al asesinato, al crimen político, vamos a ver si se logra.
Bueno, vamos a ver si esto avanza en esa dirección. Atilio, te quiero agradecer mucho estos minutos que nos has dado de tu tiempo, sé que tenés que salir raudamente a una consulta, pero te agradecemos mucho que nos hayas dado estos minutos de tu tiempo. Bueno, un fuerte abrazo.
Un placer colaborar con ustedes. Buen día. Chao, chao.